En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Otra energía.
Especialistas y activistas debaten sobre el futuro energético de América Latina.
La semana pasada se realizó en Montevideo la mesa redonda Recursos Naturales, Energía y Extractivismo. ¿Cómo juegan las transnacionales? Allí participaron activistas de Brasil, Chile y Uruguay que dieron su testimonio sobre los problemas que aquejan a sus países y plantearon alternativas para construir un futuro sustentable.
La actividad comenzó con un video titulado Xingu, porque no queremos a Belo Monte, en el que se retrataba la resistencia de las comunidades originarias y campesinas contra la hidroeléctrica Belo Monte en Brasil. Una de las realizadoras del video, Juliana Malerva, de la Red de Justicia Ambiental de Brasil, expuso al finalizar este cómo el proyecto se inscribía dentro de una lógica de desigualdades en la que eran más afectados aquellos que disponían de menores recursos políticos y menor información.
Mi organización es parte de una red que se llama Red Brasileña de Justicia Ambiental, que involucra varias organizaciones, algunas más ambientalistas, pero gran parte son organizaciones sociales, que comparten la perspectiva de los impactos ambientales, diferentemente de la manera como es anunciado el debate corriente sobre la crisis ambiental. Los impactos ambientales no son democráticos. Na verdade, há uma lógica política que destina com que os impactos mais severos acabem afetando mais a gente que tem menos recursos políticos, informacionais, educacionais também. Então, há, na verdade, desde o nosso ponto de vista, há uma lógica das desigualdades que estrutura a sociedade, que também marca a maneira como os impactos ambientais são distribuídos e que tampouco protege a todos os grupos de igual maneira e tampouco garantiza um acesso democrático aos recursos ambientais. E, bueno, a partir dessa perspectiva, nós cremos também que todo o debate ambiental para o cambio do modelo também passa por a luta contra as desigualdades, porque o modelo seguirá sendo insustentável enquanto houver grupos que sofrem, podem sofrer de maneira mais intensa os impactos desse modelo insustentável de produção de energia ilimitada, por exemplo. Então, nós desenvolvemos uma série de ações coletivamente para denunciar essa desigualdade e, ao mesmo tempo, produzir informação e produzir subsídios para incidir sobre as políticas públicas para cambiar esse modelo e fazer um debate com toda a sociedade quais são quem ganha e quem perde com o atual modelo. E para nós, o tema energético é muito paradigmático nesse sentido. E por isso, nós decidimos, há mais ou menos uns 2 anos, empezar a hacer un estudio, algunos estudios, en alianza con gente de la universidad que hace parte de la red también, de cómo se han implementado los grandes proyectos y la manera como eso es hecho de forma poco democrática y reproduciendo las desigualdades. Entonces, hicimos estudios sobre varios procesos de implementación de monocultivos en gran escala, de camaroneras y de hidroeléctricas también. Y notamos que la manera como los proyectos llegan es de manera totalmente alejada de la gente, los procesos participativos son suficientes, los estudios de impacto no consideran de hecho las especificidades culturales, las riquezas que ya existen en los territorios que precisan ser apoyadas por políticas públicas. Y decidimos hacer esos estudios por 2 razones. La primera es que hay un proceso de flexibilización de las leyes en Brasil increíble en términos ambientales. Entonces, los proyectos, por ejemplo, Belo Monte es un proyecto que los propios técnicos de la agencia ambiental apuntaron una serie de fallas en el estudio ambiental. Y a respecto de eso, el gobierno aprobó la licencia, liberó después del vídeo la licencia previa para la obra. Y además de eso, hay una serie de otros, muchos ejemplos en el caso de Belo Monte que podría presentar, que muestran la insustentabilidad de ese modelo de grandes obras hidroeléctricas en regiones donde no se hace necesaria desde el punto de vista de la gente estas obras. Y justamente porque vemos mucho, es emblemático para nosotros que decidimos hacer ese vídeo para abrir el debate, porque o que hace falta de nosso ponto de vista é justamente discutir para quê, para quem, quem ganha e quem perde com essa energia. E em caso de Belo Monte, por exemplo, um pouco para ubicar de onde estamos falando, qual é o território. Essa hidrelétrica se situa na região da Amazônia, que é muito cerca, vizinha da região onde há uma expansão muito grande da mineria e dos projetos siderúrgicos, de aceria, que são projetos eletrointensivos. E todo o potencial hidrelétrico em Brasil, hídrico, né, para a geração de energia em el sul, praticamente já há se esgotado. Então, o governo vê a Amazônia como um potencial para a geração de energia em Brasil. E os níveis de ingresso de energia a ano que se necessita em Brasil é na ordem de 5%. Então, imagina que se verifica 5% a mais de energia em um sistema nacional a ano. É praticamente insustentável. E por que é insustentável? Quem, de hecho, consome essa energia? De hecho, há um aumento de consumo brutal nas cidades, em termos de transporte, e a política do governo ha sido de aumentar, incluir a renda através do aumento do consumo também. Por exemplo, um exemplo muito emblemático é que recentemente o governo bajou os impostos sobre os automóveis novos. Então, toda a gente cambiou o auto. E agora vai a Brasil, e a mim me impressionou muito quando estive ano passado em Argentina. Porque em Argentina, pelo menos na região onde estive, em La Plata, há muitos carros com 10 anos de uso. E em Brasil, não é tão simples encontrar. Às vezes, em uma grande cidade, sempre carros muito mais novos. Então, isso também é parte da política industrial, da política econômica do Brasil, acelerar a produção, manter o setor automotriz. E os empregos nesse setor também. Então, nosso ponto de debate é, bueno, os subsídios devem ir para seguir o mesmo ou para mudar a política industrial, buscar outras formas de emprego, porque também a gente está situada nesses setores, por exemplo, a automotriz. La plata e as inversões devem ser, de hecho, para manter os mesmos modelos de produção e de consumo ou para cambiar até um outro modelo. E a Amazônia para nós é muito emblemática, porque, a despeito do governo tratar a Amazônia como uma zona onde não há desenvolvimento, não há pessoas, há alternativas econômicas que a gente desde seu território está involucrando. E cada vez que grande projeto chega, desconsiderando, não fazendo consultas públicas, fazendo estudos insuficientes do ponto de vista dos impactos, e os indígenas mostraram uma série de impactos que não foram considerados. Os próprios técnicos da agência reconhecem essa desconsideração. Então, quando esse projeto chega, todas as outras alternativas, que incluso representam alternativas para o modelo, são invisibilizadas e destruídas. Então, esse é o ponto do debate que nós tratamos de tentar colocar com esse vídeo e com a própria campanha contra a construção dessa represa, que para nós é muito emblemática.
La mesa redonda se completó con presentaciones de Sebastián Ainsúa, de la Fundación Heinrich Böll, y de Sebastián Baldomir, coordinador del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional. Mientras que la presentación de Ainsúa se centró en la cadena de la minería en Chile y sus impactos en la economía del país, desmitificando las teorías sobre su impacto positivo sobre el desarrollo económico, Baldomir se centró en la estrategia de las transnacionales en América Latina y relató la experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que tuvo lugar días atrás en Madrid, en el que las prácticas de estas empresas fueron condenadas por los movimientos sociales.
La actividad se dio en el marco de un foro en el que activistas y especialistas en temas energéticos de América Latina debatieron propuestas comunes para enfrentar el desarrollo insustentable que se da en la región.
En entrevista con Radio Mundo Real, Pablo Bertinat, integrante del Taller Ecologista de Rosario, habló sobre las principales líneas de discusión del encuentro, en el que se pusieron sobre la mesa los ejes del trabajo que se llevará adelante en los próximos años en lo referente a energía.
En ese sentido, estuvimos revisando el marco conceptual, donde se trabajó una mirada crítica al desarrollismo en la región impuesto por los gobiernos actuales, como en definitiva una profundización de la situación de sobreexplotación de los recursos naturales, explicó Bertinat, y agregó que también se discutió sobre las políticas de acceso a la energía y sobre la necesidad de avanzar hacia su desmercantilización, así como también se plantearon las resistencias a las llamadas falsas opciones, como la energía nuclear o las grandes represas, y se habló sobre la necesidad de avanzar hacia la consecución de energías renovables.
Bueno, empezamos por ahí. ¿De qué se trató la reunión de Montevideo que tuvo lugar hoy jueves? Y bueno, ¿cuáles fueron, digamos, las principales líneas de discusión que salieron de la reunión?
Bueno, en realidad fue un encuentro de gente de diferentes países, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, con las cuales nos conocemos en la mayoría de los casos hace muchos años, con los cuales trabajamos en conjunto el tema de la energía en la región, desde una mirada muy parecida, con mucha preocupación sobre el tema ambiental, social, político, y en este sentido fue una reunión que nos debíamos hace mucho tiempo para poner en común las miradas que tenemos sobre la problemática energética, ponernos al día con la información energética de los diferentes países y poder discutir los ejes del trabajo que creemos que habría que llevar adelante en el trabajo de energía en los próximos años, ¿no? En ese sentido, estuvimos trabajando, por ejemplo, bueno, estuvimos revisando el marco conceptual, donde se trabajó una mirada crítica al desarrollismo de la región impuesto por los gobiernos actuales, como en definitiva una profundización de la situación de explotación o sobreexplotación de recursos naturales. Se trabajó el tema ya entrando en el tema energía, por ejemplo, las políticas de acceso a la energía, esta idea de que a pesar de que en el continente cada vez se produce más energía, sin embargo hay cada vez más gente que no tiene energía. Se trabajó o trabajamos las ideas de cómo avanzar en procesos de desprivatización y desmercantilización de la energía. Trabajamos también, por supuesto, todo lo que son las resistencias a lo que llamamos falsas opciones, o sea, a la energía nuclear, a las grandes represas, a los fósiles, o sea, cómo recuperar un poco y sintetizar esos trabajos. Estuvimos trabajando también sobre el tema de las políticas de incorporación de energías renovables en las matrices energéticas, los desarrollos de democratización de las políticas energéticas y de construcción de políticas energéticas locales. Bueno, una serie de ejes que nos permiten ir armando un mapa, un cuerpo conceptual más sólido para poder mejorar nuestro trabajo en el tema energía, sobre todo a la hora de pensar en propuestas concretas para hacer a nuestros gobiernos y a los movimientos sociales con los cuales trabajamos.
Bueno, y hablando de productos, digamos, concretos de lo que fue esta reunión, ¿va a haber una publicación?
Sí, estamos pensando posiblemente justamente poder lanzar una publicación de políticas energéticas regionales a nivel de América Latina, y bueno, este marco también nos sirvió para discutir un poco cuál sería la línea editorial, cuáles serían los ejes de trabajo, y bueno, esperamos poder tener un primer número de esta revista, tanto en formato digital como en papel, antes de fin de año, con la idea de aportar también desde allí a la discusión que se está dando rumbo a Cancún, y en ese sentido estamos pensando ver de qué manera poder lanzarlo, así que bueno, ya tendrán novedades.
Eran las palabras de Pablo Bertinat, integrante del Taller Ecologista de Rosario.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm